Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta nueva tarde que nos permites estar juntos como hermanos, en familia. Gracias porque tú hiciste posible ese hecho de que aún podamos ser llamados hijos tuyos por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz. Y gracias porque, como dijeron esta mañana también, tú nos escogiste, no por nada bueno en nosotros, porque en realidad sabemos que no hay nada bueno en nosotros, es por tu misericordia y por tu gracia que nos escogiste y nos llamaste para venir a creer en tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que esta tarde podamos abrir tu palabra, continuar con este evangelio de Mateo. Y te pido que tú nos guíes, Señor, que seas tú el que guíe mis palabras y que me ayudes a recordar lo que he estado preparando. Y, Señor, que me des palabras sencillas para poder explicar el mensaje, que es sencillo, el mensaje de tu evangelio, de tu salvación. Y no complicarlo, no necesitamos complicarlo, sabemos que es claro y directo al corazón. Te pido que pegue este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a continuar en el capítulo 27. Por favor, abran sus Biblias ahí en el capítulo 27. Y la última semana terminamos leyendo el versículo 50. Mateo 27, 50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y ese fue el último versículo que leímos hace ya dos semanas. Y la última vez, si recuerdan, hablamos de que Jesús siempre supo que el Padre le había abandonado, ¿no? En su naturaleza humana, Jesús siempre supo también, de alguna manera, que su obra había terminado. No su vida, sino su obra había terminado. Y Jesús siempre supo que el Padre estaba listo para recibirle de nuevo, para restaurarle a la gloria que siempre había tenido desde la eternidad con Él. Y eso nos enseña de que Jesús estuvo en total control de su vida hasta el último suspiro, hasta que Él quiso entregar el Espíritu voluntariamente por nosotros. Ninguno de los evangelios nos dice que Jesús murió. Si lo leemos bien, jamás dice que Jesús murió, sino más bien que Él entregó voluntariamente su espíritu. Nadie quitó la vida al Señor. Era el plan de Dios mandar a su Hijo para entregar voluntariamente su vida. Y lo notamos en este último versículo que leímos, ¿no? Que Él entregó su espíritu voluntariamente cuando Él quiso. Él tenía control absoluto de todo, ¿no? Y después de que hizo esto, después de que entregó su espíritu, nuevamente vamos a ver a continuación que el Padre va a continuar hablándonos a nosotros, a la humanidad, a través de ciertos eventos naturales, sobrenaturales más bien, que ocurrieron durante el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hizo solamente para mostrar su completa satisfacción por lo que Jesús había logrado hacer en la cruz por nosotros. Entonces vamos a continuar con esa segunda parte de la respuesta de Dios hacia la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Vamos a comenzar ahí en la primera parte, vamos a leer la primera parte del versículo 51. Versículo 51, primera parte, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo era algo extraordinario. Pues muchos dicen que era un velo que tenía un espesor aproximadamente de unos 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros. Estamos hablando de 3 a 4 pulgadas, más o menos. Tenía una altura más o menos de 20 metros, estamos hablando de unos 60 pies de alto, y de ancho venía unos 10 metros, unos 30 pies de ancho. Y solamente para que nos demos una idea de lo extraordinario de este evento, porque dice: ay, el velo se rompió. y le pasamos y seguimos leyendo, ¿no? Pero para romper ese velo tenía que haber pasado algo increíble. Para romper ese espesor de esa tela, tuvo que haber pasado algo increíble, ¿no? Y solamente para mencionar algo, el historiador judío Flavio Josefo, él decía que ni siquiera poniendo a dos caballos juntos, pegados a esa cortina, serían capaces de romper esa tela o ese velo en dos partes. Solamente para poder enrollar, vamos a ver, ese velo, esa cortina del templo, se requerían alrededor de 70 personas para hacer ese trabajo. Entonces, podemos darnos la idea de qué tan extraordinario es ese velo y qué tan extraordinario es el evento que sucedió cuando dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo del templo tenía la función específica de separar el lugar santo que estaba ahí en el templo del lugar santísimo. Alguna vez lo hizo también en el tabernáculo, ¿sí? El lugar santísimo era un lugar donde solamente podía entrar única y exclusivamente un sumo sacerdote. Ningún sacerdote podía entrar a ese lugar, solamente el que había sido designado como sumo sacerdote, y lo hacía ¿cuántas veces al año? Una sola vez al año entraba ese sacerdote para poder limpiar y ofrecer expiación, limpieza por los pecados del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, es decir, cruzaba ese velo y llevaba consigo la sangre de un macho cabrío. Y esa sangre era rociada en otro de los artefactos que se encontraba dentro del lugar santísimo, que era el arca del pacto o el arca del testimonio, que contenía las dos tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba a ese lugar santísimo, cruzaba la cortina o el velo del templo y rociaba esa arca con la sangre de ese carnero o de ese macho cabrío para hacer la expiación o la limpieza de los pecados de la nación entera, una vez al año. Pero esto tenía que hacerlo constantemente, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que cuando Cristo murió, el día que Cristo murió ahí en la cruz, Dios rasgó ese velo en dos. Y decimos que Dios, porque claramente dice que de dónde a dónde se rasgó. Dice que de arriba abajo, como dando la idea, no fue el hombre el que ocasionó eso, porque si el hombre hubiera sido el que ocasionó eso, hubiera sido de abajo para arriba, ¿no? Pero dice claramente que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando la idea de que fue Dios quien provocó ese rasgamiento del velo. Y lo hizo porque Jesús había logrado hacer lo que ningún otro sacerdote jamás había podido lograr, es decir, terminar con el problema del pecado una vez y para siempre. El Cordero Perfecto de Dios, sin mancha, que murió, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que significa ese rompimiento. Tenemos un solo mediador, no hay varios mediadores. No es María, no son los santos, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Lo dice Pablo también en una de sus cartas, ¿no? En la de 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, y dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la razón, dice, es por en el 6, ¿no? Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. La razón por la que él puede ser el único mediador entre Dios y los hombres es por el sacrificio que él hizo por nosotros ahí en la cruz. Y desde ese día, desde el día que Cristo murió y ese velo fue rasgado, el lugar santísimo quedó abierto para todos. No más sumos sacerdotes, no más sacerdotes, no más sacrificios por el pecado, porque Cristo había logrado hacer lo que ninguno de ellos había logrado hacer: quitar los pecados para siempre, para todos aquellos que lleguen a poner su esperanza, su confianza en él como Salvador. Más adelante sabemos también que el templo fue destruido por los romanos, ¿no? En el año 70 después de Cristo, y jamás ha vuelto a ser reconstruido. Así es que el camino ha quedado abierto para todos aquellos que quieren llegar a la presencia del Padre, pero solamente a través del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirnos aquí? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Dios nos está hablando a través de esos eventos sobrenaturales que sucedieron. Y lo que Dios está queriendo decir aquí es que aquí está el sacrificio de mi Hijo. El sacrificio de mi Hijo logró abrir el camino para que el que quiera venir a mí pueda entrar libremente a través de la fe en el sacrificio que hizo Jesús por toda la humanidad, por los pecados de toda la humanidad. Es la única manera de poder llegar un día a la presencia del Padre. Aún Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Cristo murió, es lo que estaba haciendo, abriendo el camino al Padre, ¿sí? Por ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Y el autor de Hebreos lo explica claramente. Si quieren, vamos allá, por favor. No quiten su dedo de Mateo 27. En Hebreos capítulo 10 y el versículo 19 al 22 vamos a leer. Hebreos 10, 19. ¿Ya lo tienen todos? Les voy a decir como en los Kids Space, cuando lo tengan, levanten la mano. Todavía entonces no. Bueno, lo voy a leer despacito mientras los otros me alcanzan. Dice Hebreos 10, 19: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, algo que no tenían antes, algo que solamente el sumo sacerdote tenía la capacidad de poder entrar allí, ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. 21 dice: y puesto que tenemos un gran sacerdote, ¿quién es ese gran sacerdote ahora? Cristo es el único sacerdote, gran sacerdote y sumo sacerdote que tenemos ahora sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Ahora podemos acercarnos a Dios y tener una relación con Él, poder comunicarnos con Él gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en plena certidumbre de fe, con confianza, poder, sin vergüenza, sin temor de ser aniquilados. Cualquier persona que entrara en el lugar santísimo, que entrara impura, aún los sacerdotes o sumos sacerdotes que entraran de manera impura podían ser aniquilados en el momento. Está la santidad de Dios, ¿verdad? Que se requiere eso. Y Cristo logró hacer eso con su santidad, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces es gracias a ese pago que Jesús hizo por nuestros pecados es que ahora nosotros tenemos que acceso libre para poder entrar en la presencia de Dios en el momento que nosotros queramos, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la alabanza, si queremos, pero es gracias a lo que Cristo hizo. Y cuando ese velo se rompió en dos, ese es el significado. Ahora hay acceso directo al Padre por medio única y exclusivamente del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿ok? Ahora, enseguida tenemos otro evento sobrenatural por medio del cual Dios nos está queriendo hablar a todos nosotros, ¿no? Versículo 51, la segunda parte, ahí regresando a Mateo, la segunda parte del versículo 51 dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí estamos viendo un nuevo acto de Dios. Un acto de Dios. Aún tenemos un término legal. No sé si lo han visto a veces. Lo podemos ver en las pólizas de seguro, muchas veces. Un acto de Dios es un desastre natural que está fuera del control humano. Llámenle terremoto, llámenle tsunami, huracán. algo por lo cual el hombre no puede ser hecho responsable. Y de hecho, en las pólizas de seguro, si ocurre una cosa de esas, no lo cubre, porque no fue algo que el hombre provocó, sino fue un acto de Dios. Y aquí estamos viendo un nuevo acto de Dios, ¿no? Con este otro evento sobrenatural, Dios estaba dando una muestra de lo que va a suceder a las personas que quieran acercarse a su presencia sin la mediación de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Todo aquel que quiera llegar al Padre por otro camino diferente, que no sea Cristo Jesús nuestro Señor, vendrá juicio. Y ese terremoto, ese rompimiento de las rocas, terremoto, representa el juicio que vendrá sobre aquellos que rechacen el regalo que Dios nos dio a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿sí? A veces decimos y escuchamos a muchas personas decir, pues todos los caminos nos llevan a Dios. Todos, a final de cuentas, estaremos en la presencia de Dios. No importa lo que tú creas, no importa en quién creas, vamos a estar un día, es el mismo Dios. ¿Es lo que nos enseña la Biblia? No. Este es un ejemplo de que Dios está hablándonos, es decir, una advertencia de que nadie va a poder llegar a su presencia a menos de no ser por la mediación, que sea por la mediación de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y aún el libro de Apocalipsis nos habla, ¿no?, de que va a haber muchos terremotos. Terremotos cuando Cristo venga otra vez a traer ¿qué? Juicio sobre los incrédulos. Aún Jesús cuando estuvo aquí habló de eso, hablando de que vendrán terremotos en el tiempo de la tribulación y todo, ¿no? Cuando venga Él de nuevo para juzgar otra vez a los incrédulos, aquellos que rechazaron a Jesucristo como Salvador o como el medio para poder llegar un día a la presencia del Padre. Y todo esto es una muestra, ¿no?, de Dios hablándonos a nosotros para darnos una advertencia del juicio que viene a este mundo que ha decidido rechazar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, ¿no? Ahora, además de este evento, hubo otra cosa que sucedió ahí, que podemos verlo ahí en el versículo 52 también. Y dice, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Este evento solamente lo narra Mateo, no aparece en ninguno de los otros evangelios. Y claramente vemos que esta resurrección dice que sucedió después de la resurrección ¿de quién? De Cristo, ¿no? ¿Qué dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 22? Que Cristo es las primicias de la resurrección. Primero Cristo y después los que son de Cristo o del Señor, ¿no? Entonces, esto resucitaron después y ahí en el versículo 53 se nos dice y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y la verdad es que Mateo no nos da una explicación de quiénes eran esos santos, ni qué tipo de cuerpo recibieron, porque siempre nos preguntamos cómo vamos a resucitar, ¿verdad? ¿Con qué tipo de cuerpo vamos a resucitar? Y pues Mateo no nos dice aquí cómo, con qué tipo de cuerpo resucitaron. Sí nos dice que no fueron espíritus los que se aparecieron, porque claramente lo dice ahí en el versículo 52, ¿verdad? Que dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Sí nos dice que fue una resurrección corporal, pero no creo que haya sido un cuerpo glorificado. Ese es un cuerpo que vamos a recibir nosotros cuando Cristo venga de nuevo y entonces sí vendrá la resurrección final. Entonces recibiremos cuerpos glorificados. Más bien resucitaron, creo yo, que resucitaron de la misma manera que, por ejemplo, Lázaro y otros 5 o 6 casos que hubo en el Nuevo Testamento en el que Lázaro volvió a morir, ¿no? Sí recibieron un cuerpo, pero no sabemos quiénes eran. Muchos dicen que eran los santos del Antiguo Testamento, pero tampoco yo creo en lo personal que eso sea cierto, por lo que dice también el versículo 53, ¿no? Al final dice que cuando resucitaron, entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos, como dando la idea, pues que eran conocidos, que eran personas que quizás habían muerto hace poco y habían creído en Cristo, y se aparecieron a otros como una evidencia de lo que Cristo había prometido de la resurrección de los muertos. Pero la verdad es que no sabemos. Pudiéramos especular muchas cosas, pero la Biblia no es clara. Mateo no nos aclara. Lo único que es claro, y yo creo que Mateo menciona aquí las resurrecciones de estos santos para ayudarnos a nosotros, los creyentes, a apreciar el hecho de que por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se nos da a nosotros la promesa de que en el futuro habrá una resurrección. Es la única cosa que Mateo está haciendo mención aquí para darnos a nosotros eso, que la muerte y la resurrección de Cristo proveyeron el camino para la futura resurrección de nosotros, los que hemos llegado a creer en Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Entonces, podemos ver, ¿no?, qué manera para mí, no sé para ustedes, pero qué manera tan clara de parte de Dios de comunicarle a la humanidad lo que estaba sucediendo durante el tiempo de la crucifixión. Cuando leemos a veces los evangelios y decimos, y además ellos así lo narran, ¿no? Lo narran, y Jesús fue crucificado. Y pum, seguimos leyendo. Pero no nos podemos saber qué tanto estaba sucediendo durante ese tiempo de la cruz. Es bien importante que hagamos eso, ¿no? Primero, ¿cómo le hizo Dios? ¿De qué manera nos habló primeramente? Ya lo vimos hace 2 semanas. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo para hablarnos? ¿Recuerdan? Ahí estando en la cruz, de las 12 del día a las 3 de la tarde, ¿qué pasó? Oscuridad. ¿Y qué representaba la oscuridad? ¿Recuerdan? Juicio. Juicio en contra de el pecado. Y después Dios nos habló otra vez, y lo vimos eso cuando Dios abandonó la naturaleza humana de su Hijo Jesucristo. Esa comunión eterna que habían tenido cuando Jesús estaba, ¿qué? Cargando con el pecado de cada uno de nosotros. Y ahí es otra manera clara que Dios nos está hablando, ¿no? Y después de que Él hizo eso, también Dios nos habló. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no? Jesús estaba diciéndonos, ¿no?, que el Padre estaba listo para recibirle de nuevo a esa gloria eterna, porque su obra había sido totalmente consumada. Terminado. El pago por el pecado había sido aceptado totalmente por el Padre, ¿no? ¿Y cómo mostró su satisfacción Dios? ¿Qué hizo? En este capítulo que estamos viendo, ¿qué hizo Dios? Rasgó el velo como símbolo de que ahora tenemos acceso libre para entrar a la presencia del Padre por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tenemos también la advertencia, ¿no? Advertencia para aquellos que rechacen a Cristo, que vendrá juicio. Aquellos que quieran acercarse al Padre por medio de otros caminos, vendrá juicio para esas personas en el futuro cuando Cristo regrese de nuevo aquí a la tierra. Pero también tenemos la promesa maravillosa de la resurrección de todos los que han llegado a creer en Jesucristo, ¿no? Y esa es la respuesta de Dios que estamos viendo aquí hacia la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Es la última muestra de confirmación de que el Padre había quedado totalmente satisfecho con lo que Jesús había hecho por nosotros ahí en la cruz. La próxima semana vamos a ver la respuesta de las personas. La respuesta de las personas que vieron esos eventos sobrenaturales. ¿Cómo respondieron ante lo que estaban viendo? ¿Qué implicó para sus vidas lo que estaban viendo en esos momentos, ¿no? Pero hoy solamente quiero concluir con esto. Siempre que digo que voy a concluir me tardo como otra media hora, así es que no se emocionen, ¿verdad? No se crean, no tanto, pero quiero concluir con esto. Dios nos ha hablado de maneras increíbles a través de esa hermosa visión de la cruz, esa escena de la cruz de Cristo, ¿verdad? Así es que el mensaje de la cruz debe ser el mensaje principal del Evangelio. La cruz de Cristo fue la solución definitiva de parte de Dios para terminar con el problema del pecado. Aun cuando esto ya ni siquiera es muy popular en estos días, ese mensaje, ¿no? Aún dentro de las iglesias mismas no se está predicando acerca de la cruz de Cristo. Tantas iglesias en el día de hoy no se habla del verdadero significado de la cruz de Cristo porque es ofensivo. Es ofensivo para el hombre. Sí se menciona acerca de la cruz, pero porque esta está llena por todo el Nuevo Testamento, hay referencias a la cruz de Cristo, pero no se enseña el verdadero significado de la cruz de Cristo. Y no sé ustedes si se han topado con personas así, pero hay personas que han asistido por años a iglesias y jamás han escuchado cuál es el verdadero significado del mensaje de la cruz. Aunque nos parezca increíble, es cierto. Yo me acuerdo, una vez estábamos en el parque, Jimmy, yo, Abel, fuimos un jueves cuando las mujeres estaban en su estudio, fuimos a llevar a las niñas al parque a jugar. Y empezamos a compartir, estaba Jimmy y yo creo ahí juntos, y empezamos a compartir con una pareja ahí. Y la pareja nos empezó a decir, no, pues nosotros tenemos ya varios años asistiendo a una iglesia, no me acuerdo cuál era el nombre, un nombre raro. Ya tenemos varios años asistiendo allí. Y yo, pues comencé a compartir el evangelio con ellos y a decirles lo que Cristo había hecho en la cruz y las implicaciones que tenía eso para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando les pregunté a los dos que si el día de hoy ellos murieran, ¿a dónde iban a ir? ¿Si iban a ir al cielo o al infierno? Y la mujer luego lo dijo, no, al cielo. Ah, sí, ¿y por qué? No, porque ya he creído en Cristo. Ah, muy bien. Y después le pregunté al esposo, no sé si era su esposo, me supongo que sí. Le pregunté al esposo, ¿y tú? Y se me quedó viendo así con una cara de interrogación y me dijo, pues no lo sé. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ese hombre no había entendido el mensaje de la cruz. A pesar de que tenía varios años. Y cuando dijo esto él, yo me acuerdo que la esposa le picó así. Le dio un codazo así como en las costillas. Dijo, no, tú ya creíste. Pues tú has ido conmigo a la iglesia todos estos años. Y el hombre nada más le volteó a ver así con una cara así de, ¿what? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Y es que es cierto, podemos estar viniendo a la iglesia vez tras vez, domingo tras domingo, y si no predicamos el mensaje de la cruz, no hay poder de salvación. El mensaje de la cruz debe ser el mensaje central que debemos estar predicando una y otra vez, incluyendo en todo mensaje que prediquemos. Antes o después tenemos que incluir ese mensaje porque al final de cuentas es donde hay poder de Dios para la salvación, ¿no? Primera de Corintios 2:1, si quieren acompañarme ahí. Era lo que predicaba la iglesia primitiva, ¿no? Y es lo que debemos de estar predicando también nosotros. Primera de Corintios 2:1-2 dice, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. En otras palabras, a Pablo no le interesaba en lo absoluto darse a conocer como un predicador elocuente o carismático. No le interesaba en lo absoluto a darse a conocer como un hombre que tenía un increíble conocimiento de las escrituras, que lo tenía, pero no era su propósito. Era claro que nunca estaba buscando su propia gloria. Estaba buscando la gloria de Dios a través de exponer un mensaje sencillo, puro y verdadero del Evangelio. ¿Y cuántas veces no nos enredamos queriendo complicar las cosas, no? Poniendo las cosas en un lugar muy elevado para que otros vean que sabemos mucho de la Biblia, ¿no? Cuando el mensaje de la cruz es tan sencillo, tan puro, tan directo, tan claro, ¿no? Pablo reconocía esa diferencia. Él reconocía la diferencia de estar predicando a las emociones y a los sentimientos de las personas, que es muy fácil mover los sentimientos y las emociones, ¿no? Y decir, ¡ay, qué bonito mensaje!, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿Qué hay? O sea, habló muy bonito y todo, pero ¿qué hay? ¿Trajo salvación para alguien? ¿Trajo bendición espiritual para las personas? Él sabía esa diferencia entre predicar a las emociones, a los sentimientos, o predicar al espíritu de las personas. Claramente el propósito de Pablo no era divertir ni hacer mensajes amenos, sino hablar con sencillez y con claridad del mensaje puro del Evangelio. Y el mensaje central del Evangelio es la cruz de Cristo. Uno puede hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál era el contenido del mensaje de Pablo? Pues ahí en el versículo 2 de 1 Corintios 2 dice: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje y el contenido de Pablo en su mensaje era, uno, la persona de Cristo, la primera parte de Jesucristo, y la otra parte era la obra de Cristo, a este crucificado. La persona y la obra de Cristo, ¿no? Y podemos enseñar mucho acerca de la persona de Cristo. ¿Y por qué no? Jesús hizo cosas maravillosas, ¿no? Era un gran hombre, era un gran maestro, era un gran profeta, fue un gran obrador de milagros, pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas trae salvación. Y nos podemos enfocar en tantas cosas en la persona de Cristo, que son hermosas y maravillosas, pero que no traen salvación. Es en su obra, en la que encontramos el poder de Dios para salvación. Y Pablo lo dice también en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, las que ya hemos llegado a creer, es ¿qué? Poder de Dios. ¿En dónde está el poder de Dios para salvar a las personas? En el mensaje de la cruz. Y eso tenemos que estarlo recordando una y otra vez. La obra de Cristo en la cruz es la representación máxima de la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Es allí en la cruz donde Jesús tomó nuestro lugar como nuestro sustituto, cargando el castigo por el pecado que tú y yo merecíamos por nuestra maldad, ¿no? Es por lo que hizo Jesús ahí en la cruz, que los que hemos llegado a creer en Él, como leímos hoy, tenemos acceso directo al Padre a la hora que queramos a través de Jesucristo. Es por lo que hizo Jesús en la cruz, por su obra en la cruz también, ¿no? Que se nos ha dado el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Juan 1:12 también nos dice eso. Es por lo que hizo Jesús en la cruz, por su obra en la cruz, que se nos ha dado el derecho también de poder heredar el reino que está por venir cuando Cristo regrese otra vez. Es por lo que hizo Cristo en la cruz también, por lo que Él nos ha dado la promesa de que un día los que hemos llegado a confiar en Jesucristo resucitaremos. Todo eso está en el mensaje de la cruz. Entonces, el mensaje de la cruz no solamente es una cruz colgada en la pared de tu casa, o una cruz que lleves al cuello, o una cruz que lleves tatuada en tu cuerpo. Eso no salva a nadie. Eso no es la cruz. ¿Lo entendemos? ¿Nos ha quedado claro cuál es el mensaje verdadero de la cruz de Cristo? No sé, quiero leer ahí en Colosenses 1:19. Estaba leyendo acá la de 1 Corintios. Colosenses 1:19-20. Dice, porque agradó al Padre que en él, es decir, en Jesús, habitara toda la plenitud. Y está refiriéndose a la plenitud de la Deidad. Sí, Jesús fue, era Dios, pero también era 100% hombre, ¿verdad? Y por medio de él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre, ¿de qué? De su cruz. Entonces, ¿lo podemos ver? ¿Está claro el mensaje de la cruz? ¿Entiendes las implicaciones de ese mensaje para tu propia vida? ¿Has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Cómo ves tú la escena de la cruz? Porque depende de cómo la veas, es de donde pasarás tú la eternidad. Si lo ves solo como un artefacto, ¿verdad? O como una historia, el destino es condenación. Si lo ves como realmente lo que vino a hacer Cristo en la cruz fue para darte la oportunidad a ti de poder limpiar tus pecados y poder tener entrada al Padre, entonces podrás tener vida eterna si tú crees en Jesucristo como tu Salvador personal. Y que el Señor no permita, ¿no?, que en esta iglesia se nos olvide predicar el mensaje de la cruz. Cada mensaje que demos debe tener algo de la cruz, porque al final de cuentas es por lo que tenemos vida eterna, ¿no? La cruz de Cristo es el mensaje central del Evangelio.